Antes está copando la conversación en los pasillos del Congreso. Para el portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Patxi López, esta medida responde a unas políticas que dignifican, ha dicho, la vida de las personas.
Poder llegar a estos acuerdos refuerza las políticas en este país. Y en este caso, como digo, estamos hablando de políticas que dignifican la propia vida de miles de personas que ya están en España, que trabajan en España y que si se regularizan seguramente seguirán cotizando en este país o cotizarán por primera vez en este país, contribuyendo a nuestra propia progreso colectivo, ¿no?
En Cataluña, los usuarios de Rodalies continúan sumando problemas por tramos de vías afectadas después de la reanudación de este servicio de trenes de cercanías. Mañana el consejero de Presidencia catalán, Albert Dalmau, va a comparecer en el Parlamento Autonómico para dar explicaciones de este caos ferroviario. En la infraestructura se han detectado 29 puntos críticos, mientras Adif asegura que ha instalado un parche informático para evitar que la incidencia del software que se produjo en la mañana de este lunes no vuelva a ocurrir. Mientras tanto, el gobierno ha aprobado un decreto ley con ayudas de 20 millones de euros para las víctimas de Adamuz, 216.000 euros en caso de fallecimiento y entre 7.200 y 252.000 euros para los heridos en función de su gravedad. Mario Samper es uno de los viajeros del Albia, siniestrado. Él afortunadamente resultó herido. Con él hemos hablado en Mediodía COPE.
Esto es muy difícil de olvidar. Recuerdo desde los momentos iniciales de pánico, cuando el tren estaba descarrilando, hasta el panorama que me encuentro cuando conseguimos alojar el vagón. Sobre todo me acuerdo cuando nos acercamos al vagón número 2 y pudimos sacar a muchas personas, pero a otras no. Y luego, bueno, el contacto que tuvimos con la Guardia Civil en un primer momento para explicarles lo que estaba sucediendo. Todo fue muy caótico y muy triste, la verdad.
Psicológicamente, pues destrozado. No parece que avancemos mucho. La verdad es que esto ha sido terrible. Y recordar todos los días esta película de terror, pues me tiene un poco alterada.
La Organización Mundial de la Salud alerta de que se ha restablecido la transmisión endémica del sarampión en España. El Ministerio de Sanidad trabaja para reforzar la vacunación y poder recuperar el estatus que la Organización Mundial de la Salud le otorgó hace 10 años, declarando a nuestro país libre de circulación endémica. Íñigo Jodra.
Sanidad ultima la actualización del plan estratégico para la eliminación del sarampión. Reforzar la vacunación será la principal aliada. Según advierten, para lograr una inmunidad colectiva efectiva es necesario alcanzar coberturas superiores al 95% con ambas dosis de la vacuna. Y es que de los 397 casos registrados en 2025, un alto porcentaje pertenece a los no vacunados. Nuestra situación no es única. En total, el sarampión presenta una circulación persistente en 13 países europeos. Además de España, otros 5 estados han pasado de una situación de eliminación a una de restablecimiento de la transmisión. Una realidad que en nuestro caso, de momento, no afecta a la rubeola, con la que seguimos manteniendo el estatus de eliminación.
Y en los deportes, Mourinho elogia a Xavi Alonso y a Arbeloa antes de enfrentarse al Real Madrid en la Champions. Murillo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Duelo Benfica-Real Madrid mañana en Lisboa. De Arbeloa ha dicho que es su niño, que le desea lo mejor y que tiene dimensión humana para entrenar al Real Madrid, pero que no puede opinar de él todavía como entrenador. Y de Xavi Alonso, a Mourinho le han preguntado por su salida del club.
Xavi es otro de mis chicos, sí. He jugado contra Xavi y me ha tocado. Me ha emocionado, una alegría muy grande lo que él ha hecho en el Leverkusen, una alegría muy grande que él llega a entrenar el Real Madrid. Después, lo que pasó, cómo terminó, por qué terminó, es algo que no me interesa y que será muy feliz porque ha demostrado, principalmente en el Leverkusen, el nivel de entrenador que puede llegar.
Tchouaméni es la novedad en la expedición del Real Madrid que ha llegado esta mañana a Lisboa. En el Barça, Ferran Torres se ha entrenado hoy con el grupo y no se descarta que sea titular mañana ante el Copenhague. Antoine Griezmann es de momento la única baja de Simeone para el Atlético Bodø/Glimt y Ernesto Valverde ha descartado a Nico Williams y a Laporte para el decisivo duelo de mañana ante el Sporting de Portugal. Recordamos, toda la jornada Champions mañana a las 9.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 8 grados en Cibeles en este martes
pasado por agua. Mañana, alerta amarilla por posibles nevadas en la sierra y el corredor del Henares y por viento en toda la comunidad. En cuanto al tráfico, transitable con precaución por nieve y velocidad máxima de 80, la M601 en Navacerrada y M604 en Cotos. Dificultades de entrada además por la 1 en Las Tablas, de salida A4 Pinto, A6 Majadahonda y M607 Tres Cantos. Y en la M40 Coslada y Vicálvaro hacia la A3. Por un error, el Grupo Popular en el Ayuntamiento ha votado en contra de una proposición de Vox donde se pedía el apoyo del Pleno al proceso de transición en Venezuela. El PP ha lamentado profundamente el error cometido en la votación porque ha afirmado el pueblo venezolano siempre ha contado y contará con su apoyo. Escuchas La Tarde.
Take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't all right. El año pasado en España vivimos la peor temporada de incendios forestales de las últimas 3 décadas. Se quemaron más de 350.000 hectáreas en nuestro país, arrasadas por un fuego además incontrolable en muchos casos. Un fuego que se vio alimentado por bosques cada vez más descuidados y con exceso de matorral. Un aspecto que refleja el abandono del mundo rural que vivimos en nuestro país y la falta de gestión continuada en algunas zonas que hace que nuestros montes sean más vulnerables a los incendios. Y aquí el trabajo de los animales se vuelve imprescindible. Hace un tiempo, Javier, un joven pastor de 23 años, nos hablaba precisamente en este programa, en La Tarde de COPE, de la labor esencial que tienen sus 300 cabras a la hora de prevenir incendios.
Que es el trabajo de desbroce que hacemos, de prevención de incendios, y que eso también nos lleva mucho tiempo en la estación, sobre todo de primavera, y ahí cambia también mucho el trabajo en el que tienes que estar pastoreando por cortafuegos de alta montaña durante todo el día.
Pues ese día con él, con este pastor, con Javier, te hablábamos de cabras bomberas y hoy te vamos a hablar de bisontes bomberos. Te explico. Frente a este reto forestal, el de mantener nuestros bosques limpios para evitar eso, la propagación de los incendios, ha nacido un proyecto pionero de investigación ecológica que está trayendo al bisonte europeo a la provincia de Guadalajara, concretamente a la zona del Alto Tajo. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Mira, este proyecto consiste en observar si estos grandes herbívoros, que son en concreto 9 ejemplares que ya viven en semilibertad en unas 400 hectáreas de terreno en el municipio del Recuenco, en Guadalajara, pueden ayudar a restaurar el paisaje reduciendo matorrales densos, favoreciendo así la diversidad vegetal y, lo más importante, disminuyendo la acumulación de vegetales secos, que es lo que alimentan al fin y al cabo los incendios. Actúan al final pues como una herramienta natural de desbroce en zonas de difícil acceso y donde la ganadería extensiva pues se está perdiendo.
Además de esta limpieza de montes, Ana, este proyecto creo que quiere medir también, ¿no?, el impacto del bisonte en esta zona de Guadalajara, teniendo en cuenta diferentes aspectos.
Sí, es muy curioso. Los expertos van a estudiar cómo se adaptan estos bisontes al clima mediterráneo, qué comen, cómo influyen en la estructura del monte. Como hemos dicho, qué impacto pueden tener en la resiliencia de estos ecosistemas frente al fuego, pero además quieren ver si este tipo de iniciativas pues puede generar oportunidades en el mundo rural, por ejemplo, con turismo de naturaleza y actividades vinculadas a la observación de fauna. El resumen, pues que es un proyecto muy completito.
Pues sobre él vamos a hablar a continuación con Mara Zamora, que es la directora general de la Fundación Española de Renaturalización, Rewilding Spain, que es la ONG que está llevando a cabo este proyecto de investigación sobre el bisonte europeo en el sistema Ibérico Sur. Mara, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Mara, ¿cómo resumirías tú el objetivo de vuestro proyecto? Porque ya hemos dicho que engloba diferentes aspectos, como por ejemplo el estudiar cómo se adaptan los bisontes, hasta el impacto que pueden tener en la actividad económica de zonas rurales.
Exacto. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarnos a tu programa y gracias por vuestro interés, ¿no?, en este proyecto. Sí, efectivamente, hemos llevado hace una semana exactamente 9 bisontes a este pueblo, al Recuenco, un pueblo de la provincia de Guadalajara. Son 5 hembras y 4 machos que proceden de una finca privada situada en El Espinar, en la provincia de Segovia. Los adultos llevaban ya 3 años viviendo en esta finca y provenían de Polonia y de Países Bajos, y los jóvenes pues han nacido directamente en esta finca de Segovia, ¿no? Se trata, por tanto, de un grupo cohesionado que está adaptado a las condiciones de la meseta. Y sí, efectivamente, los hemos llevado a este pueblo, a un monte público del pueblo El Recuenco, y os cuento por qué, y ahora os hablo un poco más del proyecto de investigación que hay detrás, ¿no? Los pastos donde están pertenecen, como he dicho, a un monte público del Recuenco y estaban en desuso. Y su alcalde, Enrique Collada, pues tuvo la iniciativa de ofrecer al pueblo para acoger una acción de pastoreo natural que ayudase a reducir el riesgo de incendios en el monte, como bien habéis dicho, y que a la vez pudiese atraer a visitantes y generar oportunidades para el pueblo, ¿no? Entonces, vista esta oportunidad que Enrique nos estaba dando y que sabemos que nadie ha estudiado en profundidad la capacidad de adaptación de los bisontes a los ecosistemas del Mediterráneo y cuál es su papel como mantenedor y restaurador de espacios abiertos, pues decidimos poner en marcha este proyecto de investigación. Es un estudio científico que lleva un plan de monitoreo a escala que a escala continental no tiene precedentes, ¿no? Y lo que busca es dar una respuesta científica sólida a, sobre todo, 2 cuestiones. Uno, ¿cuál es su capacidad de adaptación, como he dicho, a los ecosistemas mediterráneos? Y también para conocer cuál es su impacto en la vegetación, tanto por la forma de alimentación que tienen como del movimiento, ¿no?
Los animales, Mara, disculpa, están monitorizados, ¿no?, con GPS.
Sí, los animales están geolocalizados de manera permanente a través de collares GPS y además hay 2 personas que están encargadas de su monitorización, sí. También ahora mismo están en un corral de adaptación, que van a estar ahí, es donde están, llevan una semana y van a estar alguna semana más, porque nos permite monitorizar bien su estado de salud y su comportamiento. Pero la idea es que después se muevan en libertad por una superficie de 400 hectáreas, ¿vale? Y la zona, por supuesto, donde van a estar va a estar perimetrada con pastor eléctrico.
Mara, ¿cómo pueden los bisontes, cómo pueden estos animales de más de 600 kilos ayudar a que no ardan nuestros montes?
Pues mira, el bisonte tiene un grandísimo potencial para transformar el paisaje, tanto por su alimentación como por sus movimientos, ¿no? Cuenta que es el mamífero más grande de Europa y es un herbívoro que se alimenta de todo tipo de materia vegetal. A diferencia de otros grandes herbívoros, puede comer incluso digerir madera, ¿no? Se les conoce como los ingenieros de los ecosistemas, influyen mucho en la sucesión vegetal. Entonces, son capaces de mantener espacios abiertos en los bosques, de crear nuevos espacios, nuevas zonas de pastos, y son capaces de frenar la sucesión vegetal, con lo cual están consumiendo muchísima biomasa, que es lo que hace que, bueno, pues que tengamos estos incendios tan descontrolados que estamos viendo en los últimos años, ¿no? O sea, que a nosotros lo que realmente nos interesa es su función ecológica, y su función ecológica en este sentido es muy, muy importante para la renaturalización de nuestros bosques.
Decíamos que los bisontes se encuentran ya en el Recuenco. Ana, tú has hablado con el alcalde del municipio, ¿no? ¿Qué te ha contado?
Él es Enrique Collada, es eso, alcalde del Recuenco, y bueno, pues nos ha explicado que además de haber facilitado el acceso a los terrenos, también participan en lo que es la logística y difusión del proyecto, que bueno, que al final para ellos también es una oportunidad de cuidar su pueblo y del entorno.
Para un municipio pequeño y rural como el Recuenco, poder participar de un proyecto así de innovación, de ciencia con otras universidades europeas es una oportunidad muy importante, y sobre todo cuando hablamos de monte, ¿no? Que el monte es la joya de lo que tenemos, es lo que queremos cuidar y seguir gestionando y es lo que nos puede hacer generar recursos y desarrollo en el pueblo.
¿Y a los vecinos qué les parece, Ana, este proyecto?
Pues a ver, Pilar, te podrás imaginar que en un inicio te dicen bisontes y
te asustas un poco.
Claro, te puede dar ahí un poco de impresión, pero una vez que se les explicó todo, pues que al final quedaron contentos con el proyecto.
Durante bastante tiempo sobre este proyecto se ha hablado con muchos colectivos, con los colectivos de cazadores, con los colectivos de agricultores, se ha hablado también, se han tenido reuniones vecinales, ¿no? Lo que había que explicar sobre todo eran los motivos del proyecto, la cuestión de que, bueno, pues esto viene a ser también un vector de desarrollo, de generación de empleo, pero sobre todo de gestión del monte, y no deja de ser un proyecto acotado, ¿no? Y explicar también las medidas de seguridad. Oye, pues que va a haber un control, que va a haber pues un cerramiento ganadero, unos dispositivos que los van a estar controlando. Claro, hacer un proyecto con grandes herbívoros en un momento en el que es difícil atraer la ganadería, en el que también se ha cerrado mucho el monte y no quedan pastizales.
Es lo que nos decía Enrique, el alcalde de este municipio. Gracias, Ana.
A ti.
Mara, vuelvo contigo. Claro, dice medidas de seguridad, citaba el alcalde. Lógicamente, porque estamos hablando de bisontes que son animales salvajes, ¿no?
Exacto. Sí, a ver, donde están es un monte público y es propiedad del Ayuntamiento del Recuenco, por lo tanto, de acceso libre, tanto para los vecinos como para los bisontes, y así va a seguir funcionando, ¿no? Como siempre lo ha hecho. Cualquier persona puede ir a visitarlos. Ahora, hay que tomar ciertas medidas de precaución. Los bisontes no son agresivos, pero son animales salvajes, como bien decías, ¿no? Y son de gran tamaño, además. Por lo que, por lo menos, siempre hay que mantener una distancia de seguridad mínima de 100 metros. No obstante, va a haber carteles donde con todas las medidas de seguridad para que todo el mundo esté informado y no haya ningún problema en este sentido.
Oye, ¿qué cambios estáis notando ya con la presencia de estos animales, de estos bisontes?
Bueno, por ahora es verdad que está generando mucho interés, llevan una semana, llevan muy poquito, pero lo más importante de todo esto es saber que hay detrás un grupo de universidades. En este estudio participamos no solamente nosotros como fundación, sino también la Universidad del País Vasco, la Universidad de Manchester y un instituto de investigación dependiente de una universidad de Dinamarca, ¿no? Quiero decir que es un proyecto muy completo, que va a estar muy vigilado y que esperemos que, bueno, que arroje unos datos que puedan ser de mucho interés para la comunidad científica.
Pues los bisontes han llegado a Guadalajara para luchar contra la maleza, los matorrales acumulados que se convierten en combustible cuando los incendios acechan nuestros bosques. Mara Zamora es la directora general de la Fundación Española de Renaturalización, Rewilding Spain. Mara, gracias por acompañarnos esta tarde, muy amable.
Muchísimas gracias.
Esto, según los expertos, hoy es el día perfecto para llamar a la puerta del despacho de tu jefe y pedir esa ansiada subida de sueldo. Si te lo estás pensando, no lo dudes, ¿eh? Lánzate porque él no, ya lo tienes. Él lo que tiene es mucha tontería. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
¿Has llamado a la puerta del jefe tú hoy, quizá?
Bueno, no, me llama él a mí. Me dice, ¿cómo vas? Mira, vas bien, no te preocupes. Yo no me puedo quejar. Lo que sí que me puedo quejar...
Sí.
Bueno, lo que sí que puedo decir es que ya vamos un pelín tarde, porque es que era hoy el día a las 11 de la mañana.
Ah,
es que tenían
que
calculada
hora.
Hasta la hora. Tenían calculada hasta la hora. Sí que es verdad que durante estos días que quedan de enero, parece que son los mejores días para pedir ese aumento de sueldo.
O sea, lo eso que queda es de expertos. Semana, porque ya eso la semana es. Que viene estamos en febrero.
Pues ya está, o sea, de una semanica. Una semanica, uh-huh. Nah, rafa. Lo que sí, lo que yo quería avisar hoy, y de eso va el ranking de esta tarde, es de las 10 excusas de tu jefe que te vas a encontrar para no subirte el sueldo. Y es que nos van a sonar a todos. Primera excusa, la empresa está pasando por un momento complicado. O mejor aún, hay que prepararse para lo que viene. Y así te puedes tirar toda la vida.
Años, toda la vida. ¿Ya ves?
Entre complicado o va a ser complicado en el futuro, a ti no te suben nada. Porque claro, como tú no estás pasando un momento complicado. Segunda frase de jefe. Que no te va a subir el sueldo cuando te dice el presupuesto está cerrado. Y digo, ¿cómo que está cerrado? Y no se puede abrir. Abrir un poquillo, una ventana, un huequillo, un... El presupuesto está cerrado. Y esta frase la dicen mucho. Tercera frase. Y es una excusa de tu jefe y a mí me encanta. Cuando le estás dando todos los argumentos y ya no tiene salida, ya estás rozando la subida de salario y de repente te dice... ¿No te das cuenta que el dinero no lo es todo? Ya, claro, y yo pago las facturas con bailes, ¿no? Anda que... Cuarta excusa de jefe. ¿Y el salario emocional? ¿Eso por qué no lo cuentas? ¿Por qué no cuentas el salario emocional? cuando te dicen eso es lo mismo. Es decir, sí, claro, yo voy a pagar el internet con lágrimas. Voy a apuntarme al gimnasio con los vellos de punta, con lo que me produce una película, una comedia romántica. Anda, quinta excusa de jefe. Esta me gusta mucho también. Cuando dice el jefe, si te subo a ti, ¿qué van a decir tus compañeros? Pues si no sí, son tontos, claro. Se alegrarán, claro.
Bueno, a lo mejor también llaman a la puerta. Si te subimos claro, a ti, tenemos que subirle el sueldo a todos. Esta es eso, otra excusa que hemos escuchado, sí.
Tiene por qué ser. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tienes que subir a todos? O sea, tienes que subir pues, con el IPC, pues, los atrasos, las cosas, las revalorizaciones, el dinero. Pero yo me subo en el sueldo porque me lo he ganado. ¡Vamos,
hombre,
digo yo!
¡Hombre!
Sexta excusa de jefe. Cuando te dicen, mira, no te voy a subir el sueldo, pero de verdad, tienes que valorar la estabilidad. Pero que yo no soy equilibrista. O sea, ¿qué estabilidad? Seguro que estoy mucho más estable si me pagas 200 euros más al mes.
Me va a dar mucho más estabilidad.
Bueno, una estabilidad, de verdad. Séptima cosa, séptima excusa de jefe. Esta ya es patada para adelante y seguramente si te dicen esto, ya date por fastidiado. Cuando el jefe te dice, sí, tienes razón, le voy a dar una vuelta. Pero ¿cuántas vueltas llevas ya? Que me va a vomitar mi salario, se va a marear. Octava excusa. Así lo dicen los niños, vomitar.
Claro, tú como eres un niño, claro.
Cuando el jefe se ve ya entre la espada y la pared, una excusa que suelen utilizar y mucho es cuando dicen, es que si te subo el sueldo, vas a cobrar más que yo.
Así es verdad.
Te dan ganas de decir, ¿y por qué no probamos? A ver qué ocurre. Si yo no te voy a mirar por encima del hombro. Y si quieres cobrar más, autopídetelo. Novena excusa de jefe. Esta es muy técnica y me gusta mucho también. Dice, vamos, a ver, tienes que entender que la subida tiene que ir ligada a la promoción. ¿Eh? ¿A qué promoción? ¿Qué tenéis? ¿Dos por uno? ¿Hacéis periodo de rebajas? ¿Qué promoción? Y termino con la mejor excusa de jefe para no subirte el sueldo. ¿Tú sabes lo difícil que es esto para mí? ¡Ponte en mi lugar!
¡Ay, ponte en mi lugar! Otra gran frase. ¿Te cuento algo, Jimeno, que me pasó a mí hace unos cuantos años? Yo llamé, como tú dices, un día como hoy, no sé si un día como hoy o cualquier otro día, pero llamé a la puerta a mi jefe. Sí. Y le pedí un aumento de sueldo, como hemos hecho. Mira, están todos súper atentos mirándome. Están todos mirándome de a ver qué va a contar esta. Bueno, entonces mi jefe por aquel entonces me dijo, pero no me digas que no te hemos subido el sueldo. Y yo, no, es que llevo muchísimos años cobrando lo mismo. Bueno, no cobrando lo mismo, me habían bajado incluso algo. Bueno, el caso es que me dice, pero eso no puede ser, claro, sí, me lo apunto aquí mismo. Bueno, y lo apuntó en un post-it amarillo, lo puso en el ordenador y yo creo que el papelito amarillo sigue petrificado. En el ordenador. Nunca me lo subió.
Limpiar el trastero, subir el sueldo a Pilar. Y esas cosas se quedaron ahí.
Ahí se quedó. En fin, pues estas cosas ocurren. Lo que pasa que, Jimeno, esto nos lo tenías que haber dicho ayer para que la gente hoy supiera que es el día a las 11 de la mañana, era el momento para pedir el aumento de sueldo.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
En fin.
¿Qué quieres que te diga?
Pues tendremos que esperar al año que viene. Oye, Jimeno, no sé si sabes que hay un pueblo de Cuenca que se llama Las Mesas, que va a coger el campeonato mundial de tirachinas dentro de unos meses, ¿eh?
Me encanta.
Es en octubre, ¿a que sí? ¿Tú has tenido tirachinas?
No. Afortunadamente, mi madre no me dejaba.
Lo entiendo todo, perfectamente.
Todo artilugio, arma que ha habido, o pseudo arma, a ver si pensáis que he vivido yo en una familia de traficantes. Todo lo que ha llegado a mis manos, me he hecho daño con él. O sea, cuando jugábamos al clavo, me lo clavé. La grapadora, evidentemente, me grapé los dedos.
Madre mía, qué peligro.
Me han pasado muchísimas cosas y afortunadamente a mi madre los tirachinas no le gustaban.
El tirachinas a mi madre tampoco. ¿Os acordáis que se hacían con...? Está por aquí Rosa.
¿Por qué será? A ver.
Claro, es que son peligrosos.
Hombre, por supuesto.
Que los hacíamos con una rama, con madera.
Casi con cualquier cosa.
Y lo hacíamos también con el celo, ¿os acordáis? Cuando cogíamos niños cuando sí, se acababa el celo y le poníamos un globito ahí, hacía ¡pop!
Bueno, yo lo que hacía, yo me he criado en un vivero con plantas y nosotros, mi primo y yo, jugábamos a hacernos arcos, hacíamos arcos con cañas de bambú y nos hacíamos las flechas y íbamos a cazar obreros, a los obreros de mi padre. Y vamos, pues no me han caído broncas.
Es lo que tiene no tener móvil, que la creatividad se dispara.
Nunca mejor dicho, se
dispara. No, si hubiera tenido móvil, mi madre me lo hubiera dado con 6 años para que estuviera quieto.
Estarías enganchadito desde bien pequeño. Bueno, que estamos a raíz de este Mundial de Tirachinas, estamos preguntando a los oyentes en qué eran ellos un crack cuando eran pequeños.
Sí, habilidosos también, ¿no? Pero mira, vamos a empezar con el tirachinas.
Hola, gente. Pues sí, jugábamos con el tirachinas, que algunos los hacíamos nosotros y otros, pues nos lo hacían nuestros padres. Eso es, le pones una piedra o una china en el material, estiras todo lo que puedes, apuntas con el ojo y sueltas. Yo lo llevo en mi coche, siempre lo he llevado, desde que me lo hizo mi padre.
¿Coche?
Hay un dicho que dice, donde pones el ojo, pones la piedra. Adiós, gente.
Nunca mejor
bueno.
dicho.
Pues la policía que ya vaya tomando los datos de esta señora que va armada en el coche.
Tú dices
con el tirachinas. Lleva la baliza y el
tirachinas. He visto cosas raras en un coche, pero en tirachinas, eso, a ver cómo lo explicas, ¿no? Bueno, decíamos que como no había móviles, echábamos tantas horas con juegos en los que, bueno, acabábamos arrasando.
Yo era una máquina jugando al fútbol con las chapas. Me hacía mis equipitos y, vamos, en el barrio era el mejor. Me llamaba a los amiguetes para que organizáramos los campeonatos que hacíamos todos los veranos y era una máquina. Arrasaba, me hacía mis equipitos con las chapas, mi garbancito, el dado, la portería. Vamos, hacíamos las redes con las mallas estas de los limones o de las naranjas. Vamos, una portería de lujo, de diseño.
De diseño total.
Bueno, yo que tengo 3 hermanos chicos, jugaban mucho, claro, lógicamente a las chapas y hacían sus liguillas con los partidos y con las chapas y demás. Y se ponían en la chapa el recortable, ¿no? De un cromo, sí, y ponían la foto del futbolista. Y luego ya cuando pasaron los años, esto iba creciendo, eso es. Te hacías las porterías un poco más historiadas, ¿no? Con redes y demás. Y al final acabaron con un trozo de moqueta que no sé de dónde sacaron, de color verde, que hacía las veces de césped. Claro,
yo me hice un estadio, ¿eh? Yo me hice un estadio con palitos de estos de los del médico que te meten hasta que echas la arcada. Este de madera.
Los depresores se llaman.
Eso, como se llamen, es la que yo. Pues eso, yo me hice un estadio y todo para el campo de chapas, sí, sí.
Yo me quedo con palitos de arcada. Me encanta el nombre. Oye, nosotros hacíamos en el pueblo, claro, en la plaza del pueblo, echábamos concursos de pelar pipas a ver quién las pelaba más rápido.
Yo pensaba que era de depilar.
No, pipas.
¿Qué concurso es ese?
Pelar pipas a toda velocidad.
Me hubiera encantado. Hoy inglés brasileñas.
No, pero es verdad que echábamos muchas horas en la plaza del pueblo, pues ya eso, bien. Pelando pipas. Pero yo no había contemplado esta opción, la de comer pipas sin usar las manos.
Yo de pequeño me echaba un puñado de pipas a la boca, me las iba comiendo, las cáscaras me las iba poniendo en un moflete, no usaba las manos, así hasta que se terminaban. Y de
pronto
echaba donde fuese todas de golpe, pero mientras me las iba comiendo, las manos las dedicaba a otra cosa.
Las manos mientras tanto otra cosa.
Pero ¿qué habilidad es esta?
Pues tipo hamster.
Totalmente.
Pues esto es buenísimo,
esto es buenísimo.
Que se pone la
en un lado
la
cáscara.
Y en otro
no. Hombre, esto es para ir a Got Talent.
Totalmente.
Tú sí que vales, con la boca llena de pipas.
Pero es que, a ver, entre los juegos y habilidades que teníamos de niños, hay algunos inesperados, como este de pelar pipas sin usar las manos.
Totalmente, totalmente.
Y buscamos también eso, habilidades curiosas o yo qué sé, muy raras, como esta, ¿no? También hacíamos pirámides con cartas, acrobacias con el balón, en todo eso, matábamos el tiempo.
La peonza también, que había mucho habilidoso con la peonza.
Pues claro, y
llamar al timbre y salir corriendo.
Bueno, hoy en día se llama tumbapuertas.
¿Ah, sí?
Tengo un problema, llegó mi hijo, está en el momento de los tumbapuertas. Digo, ya verás tú que va a venir aquí un día algún vecino y...
Y ya verás.
Bueno, ¿en qué juego o habilidad curiosa eras un crack de pequeño o igual lo sigues siendo? Nos lo cuentas en el 607-15-0602.
Jimeno, gracias, hasta mañana.
Besazos.
¿Qué nos cuentas de Legalitas, Rosa?
Pues, Pilar, a tu jefe no le gusta escuchar un no cuando dice que hacer horas extras es lo que hay que hacer sin dar nada a cambio. Pues, ¿sabes qué? Di no y defiende tus derechos con Legalitas, porque cuando tienes un servicio de abogados que puedes llamar todas las veces que quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-662, es Legalitas, y no te conformes.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Si el volumen de trenes ha aumentado y el número de pasajeros se ha duplicado, ¿no tendría que haberlo hecho también el mantenimiento de la infraestructura?
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Hemos hablado con un maquinista que acostumbra a hacer el trayecto que pasa por Adamuz.
Se necesita pues unos ciclos de mantenimiento más cortos en relación a lo que había programado anterior a la liberalización.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente. Red de concesionarios oficiales Audi.
¿Lo peor del café de la ofi?
¿Qué sabe a lunes?
Quiero que sepa a verano, a sol.
¿Sigue soñando?
No, no, yo he reservado mi crucero Costa, con bebidas gratis.
Empieza a imaginar tu verano con Costa. Reserva tu crucero, todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto son gratis. Condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas. Lo de que querías ser la madre de mis hijos. Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La esencia de Irlanda.
He vuelto a mi casa y en ella pienso quedarme.
Los misterios del alma humana.
Permitiré que este hombre corteje a mi hermana.
Un auténtico regalo para los amantes del gran cine.
Estoy de acuerdo, Michelin.
¿Quién se ha creído que es para besarme así?
Vaya, sabe hablar.
El hombre tranquilo. Una obra maestra de John Ford. El domingo a las 10 de la noche en 13.
Llegó la hora de decir no. Si tu jefe es de los que confunde trabajo con esclavitud, di no. Y te quedas tan a gusto. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? Cómo ha cambiado el perfil de portero.
El más grande, Courtois. Uno,
no. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Y
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Estos días, a 45 grados a la sombra, se está celebrando en Melbourne el Open de Australia. Hace un ratito, Carlos Alcaraz se imponía al australiano Alex del Miñaur en su partido de cuartos de final. El murciano se mete así en la semifinal de este gran slam, el primero de la temporada, que por cierto, nunca ha ganado Carlos Alcaraz. Pero más allá de este partido, lo que me llamó la atención pasó este domingo, en el encuentro de octavos de final entre Alcaraz y Tommy Paul, cuando el público ya estaba en su sitio y los jugadores apuraban los últimos segundos antes del partido. Todo está listo y justo ahí cuando Alcaraz se ajusta su muñequera, la jueza de silla se le acerca, mira su muñeca y le dice al oído que se quite la pulsera que lleva debajo. Esa pulsera no es una pulserita de estas de adorno, de tela, ni de cuero, ni nada por el estilo. Se trata de un dispositivo que mide indicaciones de su cuerpo. Mide el sueño, el esfuerzo, la recuperación, recoge todos esos datos. Alcaraz no protesta, se quita esa pulsera y a jugar. Pero la escena nos ha dejado con una pregunta. ¿Qué tiene esa pulsera para que, a minutos antes de un partido, Alcaraz se la tenga que quitar? Nos vamos hasta el Open de Australia con Ángel García Muñiz. Angelito, el hombre de COPE que más sabe, desde luego, de tenis. Angelito, hermanito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, hermanita. Muy buenas noches desde aquí, desde Melbourne.
Madrugada, ¿no? Te hemos hecho trasnochar hoy. Ángel, Alcaraz acaba de terminar su partido de cuartos del Open de Australia frente a Alex de Miñaur. Después de ganar hoy, parece que está un poquito más cerca de conquistar este gran slam que de momento se le resiste. Pero bueno, vamos a volver a lo que pasó el domingo, justo antes de empezar su partido de octavos de final. Tú que sigues el torneo al detalle, ¿qué es lo que pasó exactamente ahí? ¿Qué problema había con la pulsera que llevaba Alcaraz?
Eso es lo que todavía nadie sabe. Le ha pasado también a Arina Sabalenka, la número uno del mundo, porque los dos llevan esta pulsera, lo has explicado toda la perfección. Es una especie de pulsera WOP que mide pues la recuperación, el esfuerzo, la tensión cardiovascular, el sueño, el pulso. Bueno, pues es simplemente una forma de medir todo. ¿Qué pasa? Que aquí en el Abierto de Australia no la están dejando usar. Carlos la usó los primeros partidos, nadie se dio cuenta, y cuando se dieron cuenta en esa cuarta ronda se la quitaron, mientras que Sabalenka ya se la habían quitado antes. Ha salido el CEO de WOP diciendo que está aprobada por la Federación Internacional de Tenis, que es quien al final es la máxima responsable de los cuatro Grand Slams, no solo de Australia, y que es simplemente pues para medir durante el partido, no supone ningún tipo de riesgo físico, y simplemente para tomar todas estas medidas, y que los datos no son esteroides, acaba diciendo el CEO de esta empresa. Entonces, bueno, tanto Carlos como su equipo la llevan, no entiende muy bien por qué se la han hecho quitar, pero al final, en una pista de tenis, quien manda es la juezesilla, y si la juezesilla
se y no se rechista. Bueno, pero sí, bueno, sí. WOP es la marca de la pulsera, ¿no? Que sí. Como decimos, monitoriza diferentes métricas corporales.
Para que veas hasta qué punto, Pilar, esto es curioso, se la han quitado a Sabalenka y WOP es patrocinador, o llámalo como quieras, o colaborador de la WTA, es decir, del circuito femenino, del circuito del tenis todo el año, de todos los torneos que no son los cuatro Grand Slams. Entonces, bueno, la gente está un poco sorprendida de que Australia haya tomado la decisión de que con eso no se juega, cuando no supone ningún riesgo, y cuando en el tenis al final no hay choques, no hay, ¿sabes? Porque en el fútbol te obligan a quitarte pulseras, uh-huh, pendientes,
por el contacto que puede haber, ¿no?
Eso es, pero en el tenis cada uno está a su lado de la red y más pero o menos puedes llevar lo que quieras. Realmente... Rafa Nadal jugaba con un reloj que valía medio millón de euros.
Fíjate. Claro, no se llega a entender cuál es el problema con esta pulsera, porque no deja de ser una pulsera de actividad, algo más sofisticada que la que podemos llevar cualquiera de nosotros, pero es eso, es una pulsera realmente de actividad, ¿no? Que monitoriza pues algunas métricas corporales, pero no le dice nada al jugador en el momento, no vibra, no muestra datos en directo, no le ayuda.
A ver, lo que está prohibido en tenis, para que la gente lo entienda, es que tú lleves ningún tipo de dispositivo que te ayude desde fuera, es decir, no puedes mirar mirar el móvil, porque tú, ahora ya se permite el coaching, pero tu entrenador te puede estar diciendo lo que sea, en su momento era tal, o te pueden estar dando alguna indicación. Bueno, entonces, tú tienes que estar, digamos, tecnológicamente desconectado del mundo, para que se me entienda, ¿vale? Uh-huh. Pero ahora que ya se permite el coaching, es decir, que los entrenadores te pueden dar órdenes y lo ve todo el mundo en la pista, y que encima no es una pulsera que te vaya a dar, es que no te da ni la hora. O sea, es una pulsera de monitorizar lo que tú le das a ella, no de darte ella ningún tipo de información en directo, más allá de captar tus datos. Entonces, no sé. La verdad que nos sorprendió mucho a todos y todavía no hemos encontrado una explicación. De hecho, el propio equipo de Carlos, te puedo confesar que está muy sorprendido de que se la hiciesen quitar y bueno, evidentemente quien manda es el torneo, y si el torneo no deja jugar con ella, pues no se juega.
Bueno, y además son un poquito tiquismiquis ahí, ¿no? En el Open de sí. Australia.
No, aquí en todos los torneos. Cada uno son muy suyos, sobre todo Wimbledon, pero cada uno tiene sus reglas. Y ya te digo, el problema del tenis es que no es uniforme todo, porque estamos hablando de un patrocinador de la propia WTA, y que en todos los torneos femeninos del mundo está presente como patrocinador. Entonces, bueno, es muy sorprendente. A Sabalenka también se lo han hecho la número uno. No es que tenga nada contra Carlos ni quieran esto, pero la verdad que sorprende mucho, porque no hay ninguna regla como tal que impida llevarse una especie de vacío legal, y que la juezesilla se dio cuenta, lo aplicó y ya está, y se ha tomado esa decisión.
Pues pulseras fuera. Por lo menos lo que hemos visto en el Open de Australia, Carlos Alcaraz se la tuvo que quitar. Eso sí, de momento le va bien sin ella.
Eso es lo importante.
Así que siga.
Lo importante
siga
que se ha metido en semifinales por primera vez en la historia y sin ceder ningún set, y que tiene muy buena pinta. Por cierto, tiene casi todos los visos de que esa semifinal ante Zverev sea el viernes, ¿sí? 4:30 de la madrugada en España. O sea, probablemente sea la primera semifinal, y ya digo, la noche del jueves al viernes, hacia las 4:30 de la madrugada, sería en principio cuando juegue Alcaraz con Zverev.
Bueno, pues nos quedaremos escuchándote en esa madrugada. Angelito, seguimos escuchándote desde Melbourne en este Open de Australia. Gracias.
Un abrazo, hermanita. Cuídate. Chao.
Igualmente. Bueno, está claro, no es que Alcaraz hiciera trampas, es que su cuerpo estaba mandando información a través de la pulsera, y en competición parece ser que piensan que la información es ventaja. ¿Pero qué tiene realmente esta pulsera? ¿Qué información recoge para que en la alta competición esté tan vigilada? ¿Y por qué esa misma información cada vez interesa más a la gente corriente en su casa? Pues se lo vamos a preguntar a Gonzalo Correa González, que es médico especialista en medicina de la educación física y el deporte y presidente también de la Sociedad Española de Medicina Deportiva. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Cuando hablamos de pulseras o anillos inteligentes, que ahora estamos viendo también en los últimos meses que se llevan mucho, ¿a qué tipo de mediciones nos estamos refiriendo exactamente? ¿Qué relevancia real tienen en la medicina deportiva actual?
Bueno, la medicina deportiva en estos momentos, siempre el deporte de élite, sobre todo lo que pretende es monitorizar todo lo posible, tener la máxima cantidad de datos de los deportistas, porque con un análisis correcto de esos datos luego, pues se puede predecir rendimiento u optimizar el rendimiento.
Pero, por ejemplo, ¿estas métricas pueden ser útiles también para prevenir lesiones o mejorar la respuesta del cuerpo al entrenamiento?
Sí, claro, porque tú ahí estarías viendo la frecuencia cardíaca que tiene el deportista a según qué intensidades de ejercicio y demás. Entonces ahí puedes conocer, porque tú ya sabes en entrenamiento, tu deportista, qué frecuencias cardíacas utiliza en según qué momento, si está más cansado o menos, o en base a unos umbrales ventilatorios y demás. Y entonces puedes predecir si tu deportista en esos momentos de la competición, en este caso, está más cansado y necesita a lo mejor optimizar el tiempo entre punto y punto, etcétera. Entonces, quizá por ahí es por donde viene quizá este vacío o esta indicación del tenis ahora, de que no utilicen eso en tiempo real.
¿Estos dispositivos, doctor, como las pulseras, pueden ayudar, o los anillos, pueden ayudar de verdad a un médico, o todavía estamos lejos de eso?
A ver, yo la exactitud, digamos, de ese tipo de dispositivo no considero que sea de uso médico a día de hoy. Pero si me preguntas si es mejor tener mayor cantidad de datos para ayudar a nuestros pacientes o no disponer de ningún dato recogido, pues este tipo de dispositivos sí que nos pueden guiar u orientar un poquito. Pienso que la precisión todavía debería de mejorarse, y es que haya estudios científicos que avalen el uso clínico en medicina de este tipo de dispositivos, pero sí que nos puede orientar por lo menos, y con ello ayudar mejor a nuestros pacientes o deportistas.
Pues doctor Correa González, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, gracias a ustedes.
Buenas tardes, gracias, doctor. Bueno, pues al final, estas pulseras y anillos no son desde luego magia ni varitas médicas, son herramientas que te ayudan a saber cómo duermes, cuánto te recuperas y qué pasa cuando estás cansado, y eso puede ser útil especialmente para los deportistas. Pero ojo, que no son diagnósticos médicos, ¿eh? Ni sustituyen nunca a un profesional, así que siempre con cabeza y con sentido común. La localidad conquense de Las Mesas va a acoger entre el 2 y el 4 de octubre la tercera edición del Campeonato Mundial de Tirachinas. Ya sabes que estas propuestas singulares nos gustan mucho en este programa y a mucha gente porque es un evento de interés internacional. Más de 20 países participan. Por eso, John Uriarte ha decidido elegir hoy la palabra tirachinas para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Pilar García Muñiz.
Hola, John Uriarte, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Abro comillas, horquilla con mango a cuyos extremos se unen los de una goma para estirarle y disparar así piedrecillas, perdigones, etc. Es lo que dice la RAE sobre la palabra tirachinas, y te diré que yo era bueno disparando, pero sobre todo fabricando tirachinas. Bueno, nosotros lo llamamos tiragomas. ¿Tú lo del tirachinas o tiragomas, qué tal, Pilar?
A ver, es que antes lo contábamos con los oyentes, con Rosa, que yo tenía prohibido en casa el tirachinas.
Claro, pero tú...
puede ser peligroso. Pero en clase hacíamos uno que lo llamábamos tiragüitos.
Claro.
Con el celo y poniéndole, con, ¿sabes? El redondel este del celo, sí, el plastiquito ese y poniéndole ahí un globito.
Efectivamente. Bueno, los que hemos tenido pueblo familiar para pasar veranos y festivos, si pertenecemos a generaciones anteriores, pues hemos jugado con tirachinas, con arcos y flechas, con ondas.
Pues ya que hablas de ello, de todas las que has mencionado, el arma más antigua usada por el ser humano es la onda que utilizó David para vencer a Goliat, y después la que utilizaba cierto proscrito de Sherwood.
Yo voy a ganar esa flecha de oro. Después se la obsequiaré a la hermosa
Marianne. Óyeme, pico largo, si como hablas dieras en el blanco, serías mejor que Robin Hood.
Así nos mostraba Disney al legendario Robin Hood en la escena del campeonato de arcos, aunque el arco y la flecha se inventaron siglos atrás, al menos hace 64.000 años.
Fíjate, ¿eh? Se sabe porque hay unas puntas de flecha de piedra, por ejemplo, halladas en Sudáfrica, que datan de esa fecha.
Los arcos de madera completos conservados más antiguos, como los arcos de Hommelgaard de Dinamarca, tienen unos 9.000 años.
Sabía que ibas a pronunciar perfectamente Hommelgaard, no sé por qué. Bueno, vamos a pasar ahora a otra de esas famosas armas que tanta literatura y tanto cine han dado, la ballesta.
Carga la ballesta y dispara a una manzana sobre la cabeza de tu hijo.
¿Quién sois?
Guillermo Tell.
Guillermo Tell, y esa gesta al lograr dar en la manzana colocada encima de la cabeza de su hijo, que forma parte de la literatura universal, vamos, de toda la vida.
Pero las primeras ballestas conocidas se inventaron en la antigua China, en el primer milenio antes de Cristo. ¿Pero quién inventó, John, el tirachinas?
Que te dan ganas de tirarle con tirachinas a Joselito cuando canta, porque pone muy nervioso. La canción es de Joselito y habla de la banda de los tirachinos, niños que usaban ese juguete convertido en arma y viceversa. Pues fíjate, Pilar, el origen es incierto. En 1786, el italiano Marco Petrolionghi impresionó en París con un tira castagnas, que era una versión primitiva del tirachinas que lanzaba castañas.
Aunque fue a comienzos del siglo XX con la popularidad de la goma para fabricar ruedas y máquinas cuando ya empezó el tirachinas a ser popular. Pero ¿cómo llega hasta nuestros días y se convierte en campeonato mundial? Pues para hablar de ello, tenemos hoy con nosotros al presidente de la Asociación Española de Tirachinas Deportivo, que es Óscar Collado. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues encantado de estar con vosotros.
Oye, Óscar, lo primero, ¿hay mucha afición al tirachinas aquí en España?
Pues sí, la verdad es que sí, cada vez más. Nosotros llevamos ya alrededor de 26, 27 años haciendo competiciones a nivel nacional y, bueno, cada año va surgiendo más afición al tirachinas.
¿Cómo se mete un transportista, que es lo que tú has sido, con su vida y sus quehaceres en esta aventura? O sea, ¿tú jugabas ya con él de chaval, de joven?
Sí, a ver, yo creo que todos los que tenemos una edad, los que nacimos en los 70, 80 o por ahí, en la niñez, no solo el tirachinas, pues bueno, pues jugábamos con otros juegos que no eran las consolas y los videojuegos que tenemos ahora. Entonces, bueno, eso lo tenemos en mente. Ha sido pasando el tiempo, conforme se han ido haciendo pequeñas competiciones locales, pequeñas competiciones a nivel comarcal y eso, cuando el tirachinas ha tenido la evolución hacia el deporte que tenemos ahora.
Óscar, tú has sido dos veces campeón de España, dos veces campeón de Europa y subcampeón del mundo, telita, ¿eh? Oye, ¿qué hay que tener para lograr estos títulos? Me imagino que lo primero, puntería.
Puntería y sobre todo mucha tranquilidad. El tirachinas es un deporte de tiro y todos los deportes de tiro necesitan una tranquilidad para poder practicarlos. Pero el tirachinas aún más todavía. Yo tengo amigos, yo solamente practico con el tirachinas, pero yo tengo amigos que tiran con el arco también y con otros deportes de tiro, y dicen que el tiro con tirachinas es el que más estrés genera en la competición por las variables que tiene. Tienes que tener muy buena concentración, controlar todas las referencias que tiene, trabajar mucho la memoria muscular, la posición del cuerpo. Entonces, con tantas variables que tiene la competición, la manera de tirar, pues esto genera un estrés enorme. Entonces tienes que tener muchísima tranquilidad.
Claro. ¿Cómo es una competición como el campeonato que se va a celebrar en Las Mesas, en Cuenca? O sea, ¿en qué consiste?
Bueno, pues es una competición de carácter abierta, es open, se puede apuntar cualquier persona mayor de edad, bueno, y menores también, hay categorías inferiores. La propia competición luego tiene sus fases clasificatorias. Se tira a una distancia de 10 metros, que es la distancia homologada por la WSA, que es la Asociación Mundial de Tirachinas, que es la que hace la reglamentación sobre todo esto. Y bueno, pues se tira a dianas, unas máquinas de dianas de diferentes diámetros, son dianas abatibles con diferentes puntos y se tienen que ir pasando rondas hasta que llegas a una final, que es eliminatoria, y bueno, pues ahí va cayendo gente hasta que se queda el campeón.
Oye, Óscar, ¿cómo son los tirachinas? Porque todos recordamos los que teníamos de niños, que solían ser, pues a veces un palo, ¿no? Con una goma directamente.
Sí, sí, bueno, todos recordamos el tirachinas. Cuando te dicen tirachinas, siempre se nos va la memoria, pues a la horquilla de rama de árbol.
Eso
que
es.
Cogías y con las gomas de la cámara de la bicicleta que se te rompía, y bueno, era eso. Esto ha evolucionado bastante, pero bueno, aún así, la WSA reconoce dos modalidades de tiro, que es el tirachinas básico, que se asemeja al tirachinas ese que recordamos de la niñez, que es un tirachinas que no tiene ningún tipo de referencia, ninguna marca, solamente puede tener lo que es la horquilla de madera, las gomas y la badana, que es donde se pone la bolita. Y luego, pues, tenemos el tirachinas de precisión, que bueno, que ahí ya sí que tiene todos los adelantos de la evolución que ha tenido el tirachinas hasta ahora. Tiene referencias de tiro, es regulable para regular el tiro de altura, es mucho más complejo.
Yo lo solía hacer con rama de avellano muchas veces, pero claro, luego estaba lo que era la bala, para entendernos, ¿no? Entonces, eso solía ser, había que buscar una piedra más o menos buena o perfecta. ¿Vosotros con qué lanzáis?
Sí, también ha evolucionado esto. Yo me acuerdo en las primeras competiciones que se hacían del tirachinas, de tirachinas básico, pues se recogían las bolitas, o sea, las piedrecitas más redondas que se pudiesen encontrar en los ríos y cosas de estas, y era con lo que se tiraba. Luego ya se pasó a tirar con bolas calibradas, son de metal. No sabría decirte ahora mismo si son de acero, son metálicas, pero lo que sí sé que son calibradas, y esto lo regula también la WSA, que nos da un margen de entre 6 milímetros y medio y 9. para poder tirar.
Uh-huh, curioso. Yo me acuerdo también, John, que buscábamos una piedra pequeñita, una china, ¿no? O cuando hacíamos el tiragüitos este de fabricación casera, pues ahí ya cogíamos un garbanzo que se dolía, ¿eh? Es que había que tener un cuidado con estas cosas, que se dolía. O un granito de arroz también, ¿no? Tirábamos. Óscar, ¿las nuevas generaciones participan en estos torneos de tirachinas?
Sí, sí, claro. A ver... la verdad que el tirachinas, bueno, la media de edad de los tiradores, de los deportistas del tirachinas es alta. Es alta porque, bueno, pues le tenemos más apego al tirachinas los que ya tenemos cierta edad. Pero la AETD, en diferentes sitios, pues bueno, va teniendo nuestras escuelas talleres para los niños y vamos cogiendo... y enseñándoles a los niños que en muchos casos no saben lo que es el tirachinas, no lo conocen. Y cuando lo descubren, pues bueno, es una sorpresa para ellos y es que encima les gusta.
Hombre, claro, entonces, es que es divertido. Teniendo cuidado, es divertido. Pues Óscar Collado, presidente de la Asociación Española de Tirachinas Deportivo. Óscar, gracias por estar con nosotros y suerte, estaremos pendiente de ese mundial que va a tener lugar el próximo mes de octubre.
Muy bien, muchas gracias, buenas tardes.
Gracias, Óscar.
Estaba pensando en tirachinas, una palabra que dice mucho más que lo que nos cuenta a priori, y también en cómo tenía que ser Pilar cuando era joven, porque de nuevo dicho, me parece a
que
mí...
Que no, que yo era más buena que el pan.
Era tú.
Oye, los oyentes, Rosa, ¿qué nos cuentan sobre los tirachinas?
Fijaos, hablando de tirachinas, vamos a escuchar a Pablo.
Buenas tardes, gente. Los tirachinas que yo me hacía eran pequeñitos. Me lo hacía con la goma que venían en las cajas de los zapatos, con un trozo de alambre hacia lo que es la horquilla, y compraba en la ferretería las grapas que se utilizaban para clavar los cables de la luz en las paredes. Yo me cogía, salía por la calle, me arrimaba allí a lo que son las farolas de la calle, le pegaba tan bombazo, lucía la bombilla y hasta luego, Luca, ya correr. ¡Saludos, gente!
El problema es que con un tirachinas en la mano no hay idea buena, también os digo. Pero la cosa es esta. En fin, estamos hablando con los oyentes de habilidades o juegos que tenías que te hacían imbatible en el 607-150602.
Seguimos en la tarde.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Esa casa de campo donde desconectar un fin de semana, con una gran cocina para que alguno prepare algo rico, donde quedaros horas y horas hablando de lo que sea. Esa casa de campo en la que alargar el fin de semana hasta el martes o el miércoles. Con el cupón diario de la 11, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Las Relax de Vision Lab ya están aquí. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas progresivas y segundo par de cristales gratis. Las Relax, las rebajas de Vision Lab.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
El seguro multirriesgo negocios de Línea Directa se adapta a tu negocio y a tus necesidades.
¿Y si tengo una peluquería?
Sí.
¿Y una notaría?
También, con las coberturas que necesitas sin pagar de más.
¿Y un restaurante?
Sí, tipo directo. Y además tendrás la tranquilidad de estar protegido en todo momento.
Y...
por fin, el seguro que necesitas para tu negocio a mejor precio. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Un reino completamente nuevo te espera. Un reino en el que vivirás las aventuras de Elsa y Anna en un mágico recorrido en barca. Un reino donde los muñecos de nieve nunca se derriten y hasta te dan abrazos calentitos.
Bienvenidos a nuestro nuevo reino. World of Frozen abre sus puertas el 29 de marzo en Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica y ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel, viájate la vida.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
¿Todo esto se debe a un fallo puntual o es un síntoma de declive en la red? Tenemos la red de alta velocidad más extensa de Europa, la segunda más grande del mundo por detrás de China.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Más de 900 organizaciones de toda índole han apoyado desde...